Vamos allá.
Vamos allá.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini. Estamos preparados, venga.
Sí, vamos allá, venga, hay un montón de cosas que comentar de todas formas.
Un titular, venga, de lo que ha sido lo mejor de los octavos de final. Como hemos comentado tanto.
Sí, de casi todo. Venga. Fíjate, según estábamos en la tertulia, he ido haciendo un 11 de los partidos de octavos, que podemos decir.
Ah, vale, venga, bueno, sí, me gusta.
El fútbol de Dinamarca me ha gustado mucho, me gustó mucho su partido, un equipo ofensivo y apareció por fin Dolberg, con Højbjerg jugando a muy buen nivel de medio centro. Lo de Francia ya lo hemos hablado, el fracaso de Francia estrepitoso contra Suiza, perder con Suiza. Al final Francia se ha ido ganando solo un partido, ¿eh? Ganó el primer día Alemania 1-0 y no ha vuelto a ganar ningún partido, Francia. O sea, sí, que sí, al final sí. La verdad es bastante flojo y una Eurocopa muy floja de Mbappé, que para colmo terminó fallando el penalti. Me ha gustado mucho Benzema, me ha gustado mucho la Eurocopa de Griezmann, me ha gustado mucho Pogba, pero el fútbol muchas veces no atiende razones, ¿no? Porque la verdad es que Francia te lo tenía ganado contra Suiza. Me gustó Italia en el medio campo, tuvo algunos problemas en algunos tramos de partidos, pero me gustó en el medio campo, creo que volverá Chiellini el partido contra Bélgica, que va a ser tremendo, y luego también la marcha de Portugal. Yo le doy mucha responsabilidad a Fernando Santos. Creo que no ha sabido manejar el tema del dibujo, ¿no? Se ha empeñado el 4-3-3, cuando con 4-2-3-1 podría entrar Bruno Fernández y hacer un poquito más daño. También es verdad que llegó muy cansado a la Eurocopa Bruno Fernández y vamos a ver qué pasa con Fernando Santos. Y luego la Eurocopa de Cristiano Ronaldo, que al final se va con 4 goles, pero se queda, y es una pena que no haya podido hacer en un partido de Eurocopa oficial el quedarse como máximo goleador histórico de las selecciones. Sigue empatado con Alida ahí porque no pudo marcar contra Bélgica. Mm-hmm. Te voy a decir mi 11 de los partidos de octavos.
Venga, vamos
y ahora hablamos un poquito de los cuartos, por lo menos el pronóstico. Sería Pickford, el inglés, en la portería.
Sí.
Lateral derecho Azpilicueta. Lateral izquierdo Spinazzola. Habló solo de los partidos de octavos, ¿eh?
Sí, sí.
Y los centrales serían Hinteregger, que hizo un partido descomunal en el austriaco contra Italia, aunque perdió, y Vermaelen en el belga. Centrocampista Holles, que hizo el partido de su vida con la República Checa contra...
Sí. Marcó un gol y otro.
Sí, sí, dio otro. Exactamente. Pedri, para mí, al lado de Holles. Chiesa, por la derecha, que entró... Es verdad que no jugó muchos minutos, pero fue decisivo con Italia. Sterling, que ha marcado el primer gol y ha sido a lo mejor de Inglaterra. Y arriba, Seferovic, dos goles de cabeza a Francia. Y Dolberg, dos goles con Dinamarca entre Gales. Este sería mi 11 de los partidos de octavos de final.
Vale, pues haremos el 11 de cuartos la semana que viene.
Exacto.
No tengo tiempo a preguntarte por historias de la Eurocopa hoy, así que prefiero preguntarte por la Copa América, que la estamos mirando menos, claro, como estamos metidos de lleno en la Eurocopa. Te pregunto por la Copa América. Vamos a recordar los partidos de cuartos, que los tengo por aquí. Son Perú-Paraguay, Brasil-Chile, Uruguay-Colombia y Argentina-Ecuador.
Sí, hay que decir que la Copa América en la primera fase ha sido un poquito, bueno, no soporífera, ha habido buenos partidos, pero claro, es que son dos grupos de cinco y pasaban cuatro de cada grupo, o sea, imagínate, así, han estado jugando dos semanas para eliminar a Venezuela y a Bolivia, que son las dos selecciones más flojas de Sudamérica. Todo esto porque al final, por el tema del COVID, no han ido los dos invitados que iban a ir, no han tenido que cambiar el formato. Bueno, decir que Argentina ganó a Bolivia ayer 4-1 en un partido que es histórico porque Messi, con 148 partidos, se convirtió en el jugador con más partidos de la historia de la selección argentina. Y lo celebró a lo grande con el Kun Agüero, por cierto, que van a ser compañeros en el Barça la temporada que viene, y jugaron muy bien los dos, sobre todo Messi, que dio un pase de gol magnífico y luego metió un buen gol y marcó otro gol el Kun también. Brasil-Chile, ganó Brasil el último partido sin Neymar. No, perdón, empató con Ecuador sin Neymar, en un partido que Tite descartó a muchos titulares porque no se estaban jugando nada. Uruguay ganó el último partido a Paraguay 1-0 sin Suárez en el primer tiempo, luego en la segunda parte marcó Cavani de penalti. Y yo creo que para mí favoritos para semifinales serían... El Perú-Paraguay está muy igualado. Quizá Paraguay, por supuesto Brasil.
Sí.
Yo creo que Uruguay y Argentina sería. Está todo más o menos pensado por el cuadro para que sea una final Argentina-Brasil.
Argentina-Brasil,
pero
sí.
Que va a ser en Maracaná, ¿eh? El único partido que se va a jugar en Maracaná será la final Argentina.
Sin público todo, ¿eh? Es decir, o sea, ni la final va a tener público.
Sí, una pena, porque la Eurocopa sí hay público, pero no aquí. El COVID está mucho más duro en Latinoamérica, lamentablemente, en Sudamérica.
Sí, sí. Vale, de internacional no hay nada más que destacar, ¿no?
No, te iba a comentar el tema de la historia de la Eurocopa, lo dejamos para la semana que viene, que iba a hablar de la Francia del 84, que es una maravilla de equipo. Y decirte muy rápido, los cuartos de final, yo creo que Dinamarca favorito contra República Checa, España favorito contra Suiza, Bélgica-Italia es igualadísimo, yo ligeramente favorito Italia, y por supuesto Inglaterra favorito contra Ucrania.
Es que o sea, en ese partido, semifinales... en el Bélgica-Italia, claro, influye mucho lo de De Bruyne y lo de Hazard, claro.
Si juegan, llegan, claro. No, si llegan o no llegan.
Yo creo que no, vamos, Hazard no creo, no lo sé, ¿eh? Y sí, De Bruyne
puede ser,
supongo que forzarán.
De Bruyne pero es un... si llegan, no van a llegar bien. Lógicamente claro, eso da un poquito a Italia favoritismo, ¿no? Recuperar a Chiellini Italia. O sea, que serían las semifinales España-Italia, fíjate que semifinal, e Inglaterra-Ucrania.
Vale, venga, preguntas para Maldini, vamos allá.
Buenas, Maldini. Tengo una duda. ¿Por qué Pogba rinde tan bien con Francia y luego le cuesta tanto dar un buen nivel en el fútbol de clubes?
Muy Gracias. Buena pregunta, muy buena pregunta.
Muy buena pregunta, sí. Bueno, con Francia rinde muy bien, juega mucho más liberado. Le beneficia un poco el dibujo también, baja unos metros más atrás y en la Juventus le cuesta, en su equipo le cuesta bastante más y yo no lo he visto a ese nivel. En el United, la Juventus rendía mejor, en el United la verdad que no ha terminado de render al máximo nivel, aunque no ha hecho mala temporada en el Manchester United.
Hola Maldini, ¿qué tal, crack? Buenas noches. Mira, yo este año no estoy siguiendo mucho la Copa América por temas de trabajo, que no me coinciden los horarios y no sé si tú me podrías dar nombres de alguna joyita joven o no tan joven que esté despuntando en la Copa América, que jueguen allí y que puedan venir pronto al fútbol europeo. Muchas gracias, crack.
Pues mira, te voy a decir dos. Uno que es venezolano, que ya está eliminado, se llama Savarino, que juega en el Atlético Mineiro, muy interesante ese jugador. Y el otro es un chico ecuatoriano que se llama Incapié, central, que también me ha gustado mucho. Chico de Independiente del Valle, muy joven, y ha sido de los centrales más interesantes para seguir en la Copa América. Incapié se llama.
Buenas, Maldini. De las selecciones pequeñas que quedan en la Eurocopa, ¿cuál crees que tiene más posibilidades de acabar dando la campanada? Un saludo.
Dinamarca. Selección pequeña porque el país es pequeño y porque lógicamente no tiene una gran tradición, aunque haga una Eurocopa, pero para mí Dinamarca.
Buenas, Maldini. Yo te quería preguntar por dos futbolistas que están sonando mucho para el Atlético de Madrid, como son Rodrigo Muniz y Marcos Paulo. Te quería preguntar por si crees que el Atleti es un club que necesite este tipo de perfiles y si crees que pueden triunfar en una liga tan exigente como la española. Muchas gracias.
Bueno, Rodrigo Muniz es un jugador que está despuntando en Flamengo. El otro día marcó un golazo espectacular, por cierto, de chilena. Ha jugado poco en el primer equipo, viene del sub-20 y la verdad que da muy buena sensación. Y Marcos Paulo yo creo que está un escalón por debajo, pero son dos jugadores interesantes. Yo creo que si fuera el Atlético de Madrid los ficharía y los cedería.
Maldini, gracias por todo el programa. Ha sido un placer.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.